que no oramos. Yo, Padre, venimos ante ti. Te damos gracias porque tú nos permites hablarte. Y tú permites que nuestra conversación contigo tome la forma de algo como las canciones, que nos hagan sentir emociones, paz y gozo. A veces tristeza, a seguridad. Gracias, Dios, por ser un Padre que nos ama tanto. Gracias por estar cerca de nosotros. Hoy, Dios, queremos sentir tu presencia, no solo en los cantos. Queremos sentir tu presencia en tu palabra. Queremos escuchar tu voz hoy. Ayúdanos, Dios. En tu nombre oramos. Amén. Que estamos leyendo en el libro de Mateo. Por un rato, entonces, yo creo que ya puedo dejar de decir que estamos en Mateo, porque vamos a estar en Mateo hasta que cambiamos de canal. En Mateo lo que queremos hacer es ver al ejemplo de Jesús para poder imitar a Jesús, y queremos escuchar la palabra de Jesús para poder obedecer a Jesús. Y lo que hoy veremos es más ver el ejemplo de Jesús. Él no habla en voz directa, pero veremos lo que él decía, veremos lo que él hacía, y podremos imitar a él. Lo que estamos viendo en Mateo 4 es la misión de Jesús, es lo que Jesús hacía. Y antes de seguir con el resto del libro, de casi todo el libro de Mateo queda por delante, veremos lo que Jesús hacía durante su vida adulta, durante sus años productivos, y veremos su trabajo, su misión, su propósito, su enfoque. Y lo que veremos es que pues él tenía algo que quería hacer durante toda su vida. Y aquí, en ese pasaje, él está empezando, iniciando su ministerio. Y lo que veremos aquí es que aquí Mateo pone una descripción concisa, breve, de la misión de Jesús, de su propósito. Y vamos a aprovechar de eso, en esos domingos vamos a aprovechar de eso para ver cuál era la misión de Jesús, cómo él se enfocaba en esa misión, cómo trabajaba en ese propósito, con el fin de que nosotros podamos en los próximos meses, en los meses que queden por delante en este año, que nosotros podamos enfocarnos en lo mismo, para que nosotros podamos decir, hey, somos seguidores de Jesús. ¿Por qué? Porque tratamos de enfocar nuestra vida en la misión de Jesús, igual que él. Entonces, hablar de la misión de Jesús nos hace pensar en pues el lema de la iglesia, de esa comunidad. Y yo quiero repetir eso cada vez que hablamos de la misión de Jesús, porque yo veo el lema de esta comunidad en la misión de Jesús. El lema de nuestro es que al final de cada servicio decimos, nosotros existimos para que personas lejos de Dios puedan hallar paz y propósito en Cristo. Esa es nuestra razón de existir. Y lo que veremos es que esa fue la razón de existir de Jesús también. Pero cuando hablamos de la misión, cuando hablamos de estar enfocado en algo que no es mi propósito, en el propósito de Cristo, cuando hablamos de esa idea de que debemos de estar enfocados en el propósito de otro, eso choca con nuestro egoísmo, con nuestro deseo de vivir nuestra propia vida, de ser nuestro propio jefe, de escoger cuál va a ser mi propósito y mi misión. Yo quiero escoger a qué me voy a dedicar. Yo quiero escoger a cuáles van a ser mis pasatiempos y mi enfoque, y mi propósito y mi misión. Yo quiero escoger eso. Nadie más me va a decir. Eso es lo bonito de ser un adulto. Cuando eres niño, tienes que como ser parte de la misión de tu familia. Si tu papá dice, vamos a pescar, vas a pescar. Ese va a ser tu misión, tu trabajo. Ese va a ser tu vida. Si tu papá dice, vamos a reparar carros, eso vas a hacer. Si tu papá dice, vamos a hacer ese trabajo en la casa, vamos a ser de los que sabemos trabajar en casa, eso vas a hacer. Pero cuando uno ya es grande, ¿qué podemos hacer? Podemos decidir escoger a qué dedicarnos, a qué entregarnos. Y ahora nos encontramos con Jesús. Él dice, sígueme. Él dice, sé como yo. Él dice, enfoca tu vida ¿en qué? En mi propósito. ¿Qué fue lo que dijo al final de su vida a sus seguidores? Lo último que dijo antes de descender a los cielos. Toda autoridad me he dado en los cielos y la tierra. Por lo tanto, vayan a ser discípulos, seguidores, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Él dijo, si son mis seguidores, si llevan mi nombre, cristiano, Cristo, si llevan mi nombre, si son mis seguidores, tienen que enfocar su vida en mi propósito. Y decimos, yo ya tengo las cosas que a mí me gusta. Yo tengo el enfoque de mi vida. Y yo no quiero cambiar lo que es mi enfoque por el enfoque, por el propósito, por la misión de otra persona, aún el Hijo de Dios. Entonces nosotros tenemos siempre la tentación de vivir nuestras propias vidas enfocados en lo que nosotros queremos y tener una vida religiosa, una vida cristiana, pero realmente nuestro propósito no es lo que hacemos los domingos. Es lo que hacemos durante el resto de la semana. Y eso es lo que nosotros queremos hacer. Entonces, hablar de la misión de Jesús choca con nuestro egoísmo, nuestro deseo de querer decidir cuál va a ser nuestra misión. Lo que vimos la semana pasada, y eso nos da el contexto, el panorama para lo que veremos hoy. Entonces, tenemos que verlo de nuevo. El pasaje en Mateo 4, vimos que Jesús y sus seguidores se enfocan en personas que están afuera de su reino, en personas que están lejos de su padre, que todavía no han entrado en su familia. Y Jesús y sus seguidores se enfocan en personas lejos de Dios. En Mateo 4, verso 12, dice, cuando Jesús oyó que Juan había sido encarcelado, regresó a Galilea. Saliendo de Nazaret, fue a vivir a Capernaum, que está junto al mar, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliera lo que fue dicho por medio del profeta Isaías cuando dijo, tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tinieblas ya vio una gran luz, y a los que vivían en región y sombra de muerte, una luz les resplandeció. Él decidió, escogió mudarse y vivir entre personas que eran conocidos por tener una cultura que ya no era la cultura de los judíos, de los hijos de Dios, del pueblo de Dios, sino una cultura que estaba ya contaminada por los gentiles, por la gente de afuera, que no tenían la misma relación con Dios. Personas que vivían en sombra de muerte, personas que vivían lejos de Dios, personas que vivían en oscuridad, y él vivía entre ellos. Y nosotros, si vamos a seguir a Cristo, tenemos que enfocar nuestras vidas también en personas que están lejos de Dios. Tenemos que formar amistades con personas que todavía no conocen a Cristo. Y si tú ya tomaste tu decisión, tú tienes que formar amistades e involucrar tu vida con personas que todavía están lejos del Padre, que no han tomado la misma decisión que tú has tomado. Tienes que formar amistades. Tenemos que llevarnos con personas que están lejos de Dios. Tenemos que pensar en nuestra vida y decir, ok, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo puedo hacer en mi vida? Y es diferente para cada uno. Todos somos diferentes, pero y en cada momento de la vida es diferente, pero tienes que hacer esa pregunta. En mi vida, en mi semana, en mi día, ¿cuándo puedo pasar tiempo con personas que están lejos de Dios? Tenemos que inventar excusas para pasar tiempo con personas que están lejos de Dios, a veces para formar amistades. Algo que hice hace varios años. Ahora trabajo en casa, trabajo en computación, pero trabajaba en lo mismo, pero iba a una oficina en Omaha y hace varios años viajaba todos los días y trabajaba ahí con otro grupo de personas que hacían lo mismo. Y algo que yo hacía, y este es un buen ejemplo de mí, pero saben, la mayoría de los ejemplos que pongo de mí mismo no son buenos ejemplos, son confesiones. Entonces, muchas veces no lo hago bien. En ese instante, en ese momento sí lo hice bien, pero ese es uno de pocos de los buenos ejemplos que comparto. Pero en esta vez, yo trabajaba en esa oficina con personas lejos de Dios y nadie ahí era cristiano, nada. Y yo pensando cómo voy a formar amistades y varios de ellos de mi grupo salían como a cada rato. Yo creo que era menos por el vicio y más por salir y no trabajar, pero salían a cada rato a fumar afuera. Y en ese tiempo estábamos plantando la iglesia y yo sabía, un pastor no tiene que ir con el grupo que va a fumar, que tal si alguien pase, hermano. ¿Qué estás haciendo ahí? No, yo debería quedarme aquí trabajando. Pero ¿sabe qué decidí hacer? Yo decidí salir con ellos, no cada vez que salía, porque era mucho, yo tenía que trabajar, yo me pagaban por minuto que trabajaba, yo no podía salir tanto, pero regularmente yo salía con ellos cuando salían a fumar, y yo no fumaba con, bueno, por estar alrededor, sí, pero no con algo en la mano, yo no fumaba con ellos, pero pasaba el tiempo platicando con ellos, y ¿sabe qué pasó? Con el tiempo, día tras día haciendo eso, formamos amistades. Son personas, no he hablado con ellos por mucho tiempo, pero yo sé que si los veo, hey, somos amigos. ¿Por qué? Porque empezamos a compartir de nuestra vida, de hablar, de formar amistades. Tú tienes que hacer lo mismo. Tienes que pensar en mi vida, en mi día, ¿cuándo puedo pasar tiempo con personas que están lejos de Dios y formar amistades con ellos? Ahora, cuando lo hacemos, queremos que nosotros quisiéramos que pudiéramos transmitir el mensaje de Dios, el Evangelio, solo por nuestro ejemplo, solo por si yo soy cristiano y yo me porto más o menos bien y mucho mejor cuando estoy alrededor de otros, entonces si yo me llevo con personas que están lejos de Dios, me voy a portar bien, voy a portarme como un buen cristiano y ellos van a ver a Jesús en mí. Y algo va a pasar y tal vez me piden un estudio o queremos que podamos transmitir, que no tengamos que hablar, porque hablar nos da miedo, temor, y pensar en hablar de Jesús, meter a Jesús en una plática con personas que no saben que están buscando a Jesús, quizás no están buscando a Jesús, y si lo están buscando, no saben que lo están buscando, no están llevando su conversación a hablar de Jesús, y tratar de hablar de Jesús, pedir un estudio, preguntar cómo está en tu relación con Dios, eso me da miedo, me da nervios, empiezo a temblar solo pensar en eso. Entonces yo quisiera que mi ejemplo fuera suficiente. Como leo esto y digo, bueno, como Jesús, ¿qué hizo? Vivió entre ellos y que los que vivían en región y sombra de muerte, una luz les resplandeció. Eso es lo que quiero, mi ejemplo, ellos ven a Dios, es una fantasía de evangelismo, una fantasía que los cristianos muchas veces tenemos, que es que si yo me porto bien y si me porto mejor entre otras personas que me porto en la casa, pero me porto bien y me ven un buen ejemplo de un buen cristiano, algún día alguien va a llegar y va a decir, Felipe, hay algo en ti. ¿Podrías decirme cómo entregarme a Jesús? Me imagino que tú tienes una relación con Dios. ¿Podrías enseñarme? Y en ese momento que digo, oh, claro que sí. Y esperando este día, y a veces en la plática, en la conversación, no hablamos de Jesús, pero metemos cosas de la iglesia para que los demás sepan, voy a una iglesia, ayer fui a la iglesia, okay, va a la iglesia, entonces, metemos cositas en la conversación, pero no hablamos de Jesús, porque me da miedo, pero tal vez algún día alguien va a ver, por ver mi ejemplo y estar alrededor de mí, va a llegar y decir, Felipe, me gustaría entregarme a Cristo y arrepentirme y bautizarme. ¿Tú sabes dónde puedo hacer eso? Y, claro que sí. Esa es la fantasía que tenemos de que solo por nuestro ejemplo, otra persona va a vernos y decir, oh, yo quiero esto y dime cómo. Y saben, eso no pasa. Eso no ocurre. ¿Por qué? Porque el ejemplo nunca es suficiente. El ejemplo nunca es suficiente. El ejemplo no es suficiente. No me malentiendan. El ejemplo es sumamente importante. Si tú dices una cosa y vives otra, y tus palabras y tus hechos se contradicen, ¿sabe qué es más fuerte? ¿Sabe qué la gente va a creer? Acciones. Yo puedo decir algo bonito y hacer algo feo y cada vez me van a creer lo feo, no lo bonito. Las palabras no valen nada si no van acompañadas de acciones. Las acciones afirman las palabras que decimos. Cuando los cristianos son las personas más generosas, cuando las personas, los cristianos hacen lo que decía Jesús, que damos y prestamos y no nos preocupamos por nada y somos generosos y somos buenos y perdonamos sin pensar dos veces y no llevamos rencor y no nos enojamos y somos bien tranquilos y no importa qué está pasando, nos estresamos y ¿qué reflejamos? Reflejamos que de verdad creemos que Dios es nuestro Padre y Él ha sido generosísimo con nosotros y Él provee para todas nuestras necesidades, entonces podemos ser generosos y Él tiene control de todo, entonces no tenemos que preocuparnos. Reflejamos con nuestras acciones lo que decimos con nuestras palabras, pero cuando no vivimos de acuerdo, cuando somos tacaños y cuando son tacaños, va el. Okay, cuando somos tacaños somos conocidos como personas duras y enojadas y amargadas y mentirosas y toda la, entonces contradecimos lo que creemos de lo que decimos que creemos de Dios con nuestras palabras, con nuestras acciones y negamos. Nuestro testimonio es sumamente importante, pero no es suficiente. Para que nosotros podamos ayudar a otras personas a conocer a Cristo, tenemos que hablar, tenemos que usar palabras. Eso es lo que hacía Jesús. Yo no lo digo porque lo pienso, lo digo porque eso es lo que Jesús hacía. Y si Jesús, quien era el hombre perfecto, tuvo que usar palabras para comunicar, para llevar a otros a Dios, ¿cómo pensamos que nosotros, que ni por cerca somos como Jesús era, vamos a poder llevar gente a Dios sin usar palabras? Entonces, la idea grande del pasaje de hoy es que el seguidor de Jesús proclama el Evangelio, proclama, anuncia las buenas noticias acerca de Dios, de Jesús, del reino de Dios, de cómo entrar en una relación con Dios. El seguidor de Jesús, el que está siguiendo a Jesús de verdad en obediencia, habla de eso, lo proclama, lo anuncia. ¿Por qué? Porque Jesús lo hacía. Mira, al final de esa sección, ellos vieron una gran luz, pero no era solo por el ejemplo de Jesús, era por las palabras de Jesús. Miren en el verso 17, desde entonces Jesús comenzó a predicar. Lástima que usaron esa palabra, porque en el griego, en el lenguaje en que fue escrito, hay dicen proclamar. Y puede decir predicar, puede decir anunciar, puede decir proclamar. Y pusieron predicar. El problema con esa palabra es cuando pensamos en predicar, ¿de qué pensamos? En un hombre por una hora o menos, quizás hoy, pero por una hora, hora y media, lo que sea, los domingos, con un micrófono, con una Biblia enfrente. Y la mayoría de nosotros pensamos, ok, eso no aplica a mí, yo no hago eso, yo no predico, yo no soy predicador. Jesús proclamaba, Jesús anunciaba, arrepiéntense, porque el reino de los cielos se ha acercado. Este era el mensaje de Jesús, y lo decía de muchas formas, de diferentes formas, pero ese siempre era su mensaje. Si lees Mateo, Marcos, Lucas, Juan, si lees los libros que hablan de lo que Jesús decía, eso siempre era su mensaje, el resumen de su mensaje. Arrepiéntanse, vuélvense a Dios, porque el reino de Dios está cerca. Vuélvense a Dios porque el reino de Dios está cerca. Él lo proclamaba, lo anunciaba. Ve lo proactivo de proclamar. Proclamar, anunciar, no es hablar de algo si te da la oportunidad. Si alguien te pregunta, oh, ¿qué te voy a decir? No proclamas la direcciones de cómo llegar a Walmart a alguien que no sabe cómo llegar. No, te pregunta y le dices. Pero tú proclamas, ¿qué hacen en el televisor cuando ves los anuncios? Están proclamando algo, es anunciar, es tomar la iniciativa para decir algo. Eso es proclamar, es muy proactivo, no es quedarse sentado esperando que salga la oportunidad, es buscar la oportunidad, es hacer la entrada en la conversación, es hablar aun cuando tienes miedo. Eso es proclamar, eso es lo que Jesús hacía. Es lo que nosotros tenemos que hacer. Los seguidores de Jesús proclaman el Evangelio, proclaman, hablan. Hay tres problemas con proclamar, tres problemas con cuando pensamos, ok, entonces si yo tengo que no solo llevarme con personas que están lejos de Dios, formar amistades, eso puedo hacer, pero proclamar el Evangelio, tengo que, ¿qué es eso? Proclamar, tengo que hablar, tengo que buscar oportunidades para hablar, tengo que, no, eso no es solo de el trabajo de Felipe, yo tengo que proclamar, si yo estoy siguiendo a Cristo, tres problemas. Uno es, no sé de qué hablar, ok, veremos eso. Otro es, no sé cómo decirlo, cómo entrar, no, y no tengo el valor Si fuéramos honestos, diríamos, hey, no tengo valor. Eso no es mi don. Yo no siento que eso es para mí. Primero hablamos de eso, de no sé cómo decirlo. No sé cómo meter las cosas de Jesús en la conversación. Yo no sé cómo llevar la conversación a ese momento de hablar de Cristo. ¿Pido un estudio o solo empiezo a hablar de Cristo? Digo, ayer, ¿sabes qué? En la iglesia hablaron de tal cosa y ¿qué hago? ¿Cómo meto a eso en la conversación? ¿Cómo hablo? ¿Cómo llego con una persona en mi vida a hablar de Cristo? ¿Cómo hago eso? No sé cómo. Ahí es donde tenemos que creer en la guía del Espíritu Santo. Mire, si tú has tomado tu decisión de seguir a Jesús, de arrepentirte, bautizarte, dice que por el perdón de los pecados y recibirás el don del Espíritu Santo. Si tú eres cristiano, tú tienes al Espíritu Santo de Dios adentro de ti y Él nos guía. Él nos guía a toda la verdad. Él nos enseña en el momento cómo hablar de Jesús y qué decir y cuándo decirlo. Jesús decía a sus discípulos, el Espíritu de mi Padre le dará palabras. El Espíritu Santo nos dice cuándo hablar y con quién hablar y qué decir. Él nos guía. No tenemos que preocuparnos. No tenemos que preparar una forma de decir el Evangelio de antemano y si lo tengo que repetir exactamente de esa manera. Entonces busco como las personas que tocan la puerta para vender libros. ¿Eso te ha pasado? Que abre la puerta y pensé que era un amigo. Ahora tengo que decir no de una forma política, ¿sí? Okay. Y empiezan a decirte y tú dices, no, gracias, sí, pero siguen, es que tienes su guión que ya está escrito, que no van a parar hasta que tú cierres la puerta, no van a parar de leer en su mente lo que ya tienen preparado. No tenemos que hacer eso, tenemos que confiar en el Espíritu Santo. Él nos dirá cómo proclamar el Evangelio. ¿Cómo decir? Relájense. Tenemos el Espíritu, tenemos que aprender a escuchar al Espíritu y seguir su guía cuando nos empuja a hablar de Cristo, pero no preocuparnos por cómo hacerlo. Otro problema que dijimos es que no tengo el valor, me da miedo. Otra vez, la respuesta es del Espíritu Santo. En el libro de Hechos 4, Efesios 6, Pablo dice en Efesios 6, oren para que Dios me conceda hablar del Evangelio con denuedo, así con valor, como se debe, dijo. En Hechos 4, el Espíritu Santo vino y Él dio valor a los discípulos y hablaban, los seguidores de Jesús hablaban de Cristo con valor. El Espíritu Santo nos da valor. Entonces, si nosotros empezáramos a creer más en el Espíritu Santo, ¿sabe qué haríamos? ¿Qué debemos de hacer? Es empezar la conversación. Yo siento guiado, vamos a hablar y después me viene algo que puedo decir, que puedo preguntar, que puedo pedir un estudio o una pregunta de tu vida espiritual o algo de Jesús que puedo decir. Me viene a la mente y digo, no quiero. Pero si creo que el Espíritu Santo está en mí y Él me da el poder de Dios, entonces, ¿qué hago? Lo que debo hacer es empezar a hablar. Empezar a hablar y confiar. Él me va a dar palabras. Él me va a dar valor. Lo puedo hacer porque tengo el Espíritu. Hay uno, si viste la lista de tres, que tres problemas con proclamar, que quizás es el más difícil. No sé de qué hablar. ¿Cómo proclamo el Evangelio? Si yo digo eso, que quiero hablarte del Evangelio. Eso no, ¿qué significa eso? ¿Cómo proclamo? Hay tantas cosas religiosas, que hay tanto que he aprendido, hay tanto que he escuchado, ni puedo recordar toda la enseñanza de un domingo. ¿Cómo puedo? ¿De qué debo hablar cuando estoy proclamando el Evangelio? ¿Cuáles son las partes importantes? La Biblia es grande. Quizás nunca has leído toda la Biblia, o has leído partes y tú dices, yo no entiendo eso. Tengo que entenderlo todo antes de comunicarlo. ¿Qué es lo que debo de proclamar si el seguidor de Jesús proclama el Evangelio? Y la respuesta se encuentra en lo que Jesús proclamaba. Mire en el verso 17 otra vez. Desde entonces Jesús comenzó a predicar, a proclamar, a anunciar, arrepiéntense, porque el reino de los cielos se ha acercado. Siempre había dos partes del mensaje de Jesús. Cuando daba en resumen como esto, del mensaje, él usaba más palabras, pero ese era el resumen. Dos partes. Es algo que está cerca. Tú puedes ser parte de algo. Es el reino de Dios. Tú puedes ser parte de algo. Entonces tiene que arrepentirse, tiene que volver a Dios. Uno era un anuncio y otro era una llamada a una decisión. Ve esto allí, que un anuncio, el reino de Dios está cerca, arrepiéntese, vuelven a Dios. Uno era un anuncio y el otro era una decisión. Y nosotros, mire, si podamos recordar eso, yo tengo que anunciar algo y pedir una decisión. A final de cuentas, no importa si es un estudio, leemos un libro como Paz con Dios o si estamos solo conversando, a final de cuentas, proclamar el Evangelio es hablar de algo, anunciar algo y pedir una decisión. Esas son las dos partes. ¿Qué es este algo de que anunciamos? La segunda parte, empezó a anunciar, mira, la segunda parte, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué es lo que Jesús anunciaba? Era el reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? Pues el reino de Dios, la idea del reino de Dios empieza cuando Dios hizo todo para Él. Y después la creación, nosotros, bueno, Adán y Eva, pero nosotros igual hemos hecho lo mismo. La creación dijo que nosotros no queremos servir al Creador, nosotros queremos ser como el Creador. Nosotros queremos ser el jefe de nuestra vida, de nuestro mundo. Nosotros tomaremos las decisiones. Gracias a Dios por crear este mundo, por crearme. Yo ahora voy a ser el jefe de eso. No te preocupes, yo me encargo. Entonces, por rebelar contra Dios, todo se ha quebrado. Cuando Dios hizo todo en el jardín, cuando todo empezó, no había tristeza, no había dolor, no había muerte. ¿Puedes imaginar eso? No había muerte, no había enfermedad, el trabajo no era laborioso, no era difícil, no había problemas en la vida. Y todo lo que tú piensas en tu vida y tú dices, eso no hubiera pasado, y eso no hubiera pasado, y eso no hubiera pasado. Y todas las cosas que nos hacen sentir mal y triste y eso no existía, pero cuando la creación se rebeló contra el Creador, todo se quebró, la creación se quebró. Entonces entró todo lo que es malo, la enfermedad, el dolor, la tristeza, la muerte. Todo el trabajo ya es labor, ya es difícil. Mañana decimos, tengo que levantarme, ¿no? Tengo que levantarme a trabajar, el labor, el laboroso. Mire, todo es difícil y nada es como debe de ser. La creación está quebrada. Y Jesús vino anunciando, Dios va a restaurar otra vez todo. Él va a hacer todas las cosas nuevas. El reino de Dios se está acercando. Ustedes van a poder acercarse a Dios de nuevo. Pueden ser parte de su reino. Pueden ser hijos de Dios, tener una relación con Él. Y después Jesús muere. Y ahora todos pueden tomar una decisión de entregarse a su Creador otra vez como a principio, como era al principio en su misión a Dios. Y decir, Dios, tú vas a ser mi jefe. Ya no rebelo contra ti. Y después Él muere y abre esa puerta y al final de los tiempos del mundo, al final de la historia de la Biblia, Él vuelve otra vez para establecer de una vez el reino de Dios. La nueva ciudad, la nueva creación en la que todo está en nuevo. Apocalipsis 20 habla de eso, 21. Y Él empieza, hace todas las cosas nuevas y perfectas, sin dolor, sin tristeza, sin nada de lo malo. Igual que al principio, ese es el reino de Dios. Y Él lo anunciaba, Él decía, ya viene. Y nosotros podemos anunciarlo también y decir, ¿sabe qué? Tú puedes acercarte a Dios. Tú puedes restaurar tu relación con Dios. Tú puedes reconciliarte con Dios. Tú puedes someterte a Dios. Tú puedes ser hijo de Dios. Tú puedes recibir perdón. Tú puedes estar en una relación correcta con tu Padre, con tu Creador. Eso es lo que nosotros anunciamos, igual que Jesús. Y le llamaba a una decisión, arrepiéntense. ¿Arrepentirse de qué? Volver a Dios. El reino de Dios se está acercando, está cerca. Vuélvanse a Dios. Entregar su vida y su corazón a Dios. Deja de ser su propio jefe y vivir en rebeldía contra Dios. Ese es su mensaje. Nosotros igual. Puedes regresar a Dios, puedes estar en paz con Dios en esa vida y ser parte de su nueva creación en la próxima. Puedes ser parte de su reino. La decisión, tienes que volver a Dios, tienes que arrepentirte, tienes que tomar una decisión, tienes que arrepentirte, bautizarte, tienes que decidir que vas a entregarte a Jesús y que Él será tu Señor y tu Salvador. Eso es lo que nosotros anunciamos, el reino de Dios y la decisión de volver a Él. Entonces, si el reino, si el seguidor de Jesús se lleva con personas que no son parte del reino de Dios, y si el Hijo de Dios, el seguidor de Cristo, la hija de Dios, proclama el Evangelio, ¿qué debemos de hacer nosotros? Proclamar, anunciar el Evangelio. En este año, tú y yo debemos ser personas que nos dedicamos a hablar de Jesús. Nuestra oración cada vez que salimos a la casa debe ser: Dios, dame la oportunidad de proclamar tu Evangelio, de hablar de tu reino, de hablar de la decisión. Debemos ser personas enfocadas en eso. Entonces, una pregunta: ¿qué necesitas hacer para ser una persona que proclama el Evangelio del reino de Dios? Tal vez tú, escuchando todo eso, tú dices: yo no he tomado mi decisión de entrar en el reino de Dios. ¿Cómo puedo proclamar la buena noticia del reino de Dios si yo no he entrado en el reino? Tienes toda la razón. El primer paso para poder ayudar a otros a entrar en el reino de Dios es que tú tomes la decisión de entrar en el reino de Dios. Y lo mismo que Jesús decía, es lo que hoy yo te digo: tú puedes entrar en el reino de Dios, tú puedes ser, no miembro de esa iglesia, tú puedes ser miembro de la familia de Dios, hijo o hija adoptiva de Dios. Dios puede ser tu padre, tú puedes ser perdonado, tú puedes recibir su espíritu. Y tú puedes después proclamar eso a otros, y tú puedes ayudar a otros a entrar en eso. ¿Qué cosa más grande? Solo tienes que entregarte a Jesús, arrepentirte, bautizarte, decir a Jesús: ya soy tuyo, yo me entrego a ti, todo lo que soy, ok, tú eres mi jefe. En esa comunidad, cuando estás listo para tomar esa decisión, solo tienes que decir a alguien: quiero tomar mi decisión, y te guiaremos por el proceso de arrepentirte, bautizarte, a entrar en el reino de Dios. Si tú ya has tomado esa decisión y tú dices: okay, ¿qué hago para proclamar? ¿Cuál es mi próximo paso para proclamar? Sé que debo proclamar el Evangelio a todo el mundo, pero yo no puedo proclamar el Evangelio a todo el mundo. Tú tampoco, nadie puede hacer eso. Pero podemos proclamar el Evangelio a la próxima persona. Entonces tengo una pregunta, bueno, dos preguntas: ¿quién, a quién y qué? ¿Quién y qué? ¿Quién es la próxima persona a quien debes proclamar el Evangelio? Tal vez cuando pregunto eso, tú piensas en alguien y tú dices: yo he estado bailando alrededor de ese asunto con esa persona, yo sé que debo pedirle un estudio o preguntarle por su decisión o algo, yo debo, pero no lo he hecho. Yo sé a quién yo debo hablar con esa persona. Tal vez no sabe, pero por pensar en esa pregunta, estoy seguro que en esa semana el Espíritu Santo te enseñará quién es la próxima persona con quien debes enseñar y compartir y proclamar el Evangelio. Entonces, ¿quién es la próxima persona a quien debes proclamar el Evangelio? No te preocupes por todo el mundo, solo por la próxima persona. ¿Y cómo? ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo puedes compartir el Evangelio con esa persona? Y si tú dices: es esa persona y le tengo que pedir un estudio, que hazlo. Es esa persona y le tengo que preguntar por tomar su decisión, hazlo. Es esa persona y tengo que buscar cómo explicarle eso de la historia de Dios, y hazlo. O tal vez tú dices: yo no sé ni a quién ni qué tengo que decir. En esa semana, cada vez que sales de tu casa, habla con Dios, el Espíritu Santo te va a guiar y te va a enseñar a quién y qué debes de decir para proclamar el Evangelio. No nos preocupemos por todo, preocupemos por el próximo. Vamos a orar, vamos a tomar un tiempo en responder a Dios por lo que Él nos ha dicho por su palabra. Vamos a cantar a Él, vamos a tomar la Santa Cena, la comunión. Si tu corazón está preparado, te invito a que pases y tomes lo que recordamos en este momento, en la muerte de Jesús, que su cuerpo fue quebrado. Por eso vas a tomar el pan y lo vas a quebrar en tus dientes, y su sangre fue derramada, y recordamos eso con el jugo, y recordamos que nuestro Señor vino para que nosotros pudiéramos tener entrada al Padre. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar y pues vamos a cantar. Dios Padre, te damos gracias hoy por una vez más recordarnos de privilegio que es anunciar tu evangelio. Dios, te pido para los que han escuchado eso hoy y sienten que es una carga, un deber, que tú les ayudes a sentir el privilegio que es poder ayudar a otros a conocerte. No es una carga, es el privilegio más grande del mundo. Ayúdanos a sentir eso. Dios, te pido para los que han escuchado eso hoy y han visto el ejemplo de Jesús y han dicho, yo no lo he hecho bien. Y en ese momento, en vez de sentir inspirados, sienten condenados. Y Dios, te pido que tú nos ayudes a no sentir condenación por no haberlo hecho tan bien en el pasado, sino inspiración por tu espíritu, por proclamar el evangelio con la próxima persona que tú pones en nuestra vida. Y que tú nos dices, con esa persona habla. Yo te pido para la persona que dice que sabe que no ha entrado. Dios, te pido que lo jales para que quiera sentir el deseo de ser tu hijo, de tener perdón, de tener tu espíritu. Y Dios, te pido que tú nos ayudes a proclamar las buenas noticias de tu reino, de tener paz contigo en este año. Te pido, Dios, que cada uno de mis hermanos y mis hermanas puedan tener la experiencia en este año de enseñar a alguien y de estar en las aguas del bautismo con esa persona en el momento que tú les ayudes a pasar de muerte a vida. Ayuda a nacer de nuevo. En tu nombre oramos. Amén.